Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo. Rafa Villarejo, muy buenas.
Muy buenas.
Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y desde el Roche Arena, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Empiezo por ti, Fermín. ¿Se carga Valencia Basket al Real Madrid para meterse en la final?
Yo voy a hacer como ayer en tiempo de juego, contra Gafe. No.
Sí.
Yo digo que sí.
Vaya, Fermín.
Que tengáis razón. Que tengáis razón.
No chilles mucho ahí en el Roche Arena, no vaya a ser.
Tengo la ilusión desbordada, pero no quiero hacer pronósticos, por favor, que luego se tuercen todos.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE. Un día más, si lo agradecemos, con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo. 30 segundos y arrancamos.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Taller Squad. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Taller Squad. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Taller Squad.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes, que no las únicas, que nos está dejando el día, empezando, evidentemente, por baloncesto. Primera prueba superada, victoria trabajada y gran estreno de Valencia Basket en la Copa del Rey. Triunfo en cuartos de final por 95-84 ante Juventud de Badalona. Gran segunda mitad de Branco Badio, máximo anotador. Buenos destellos de Jan Montero, que sabe a Copa del Rey. Y trabajo inmenso de Jaime Pradilla para plantarse en semifinales y desafiar a todo un Real Madrid, Fermín.
Sí, ya lo has dicho tú muy bien, Hugo. Al final fue un partido que no fue fácil, a pesar de que la distancia de 11 puntos pudiera decirlo. Para mí hay un punto clave, que es que después de ir mandando en el marcador de 17 con el partido aparentemente roto, de repente un incidente entre Jan Montero y Guillem Vives, yo creo que lo que hizo fue que la peña se pusiera más dura, que subiera su listón de contactos, que defendiera mejor. Eso le dio confianza. Valencia Basket se frenó un poco en ataque y llegó el momento de partido a 69-66. Y ahí no tembló. Y yo creo que ese es el detalle de mentalidad que tiene este equipo Valencia Basket esta temporada. Pradilla con dos triples, uno que tocó el cielo después de rebotar en el aro, cayó con nieve. Y luego 11 de 21 puntos en el último cuarto de Branco Badio, como tú decías. Yo creo que ahí se sostuvo el equipo muy bien, con mucha firmeza, y se llevó un triunfo justo. Y ahora a pensar en el Real Madrid, es el tercer enfrentamiento. Ya llevan tres, este es el cuarto, además en cuatro competiciones diferentes, porque la Supercopa Galo-Galencia Basket, en Euroliga, en el Roche Arena, ganó Valencia Basket, y en Liga CB, en Madrid, ganó el Real. Vamos a ver el cuarto, ojalá sea para Valencia Basket. El favorito, yo creo que todos lo tenemos claro, y también Pedro Martínez.
Amb ganes i amb il·lusió de fer un bon partit contra un equip molt top, però des del convenciment de que si fem les coses ben fetes podem tindre opcions. Ells tenen l'obligació de guanyar, nosaltres tenim la il·lusió de competir i de poder treure endavant un partit molt difícil, però si som capaços de competir com entrenem, pueden tener alguna opción. Sí, sí, son favoritos, pero nosotros somos el Valencia Basket. Tampoco no vamos de víctimas propiciatorias y lo que queremos hacer es competir y tenemos la ilusión por competir. Yo creo que, bueno, si estamos bien físicamente, podemos competir.
Luego contamos más de esta apasionante Copa del Rey en el Valencia. Penúltima sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Recuerdo, el domingo tenemos en la Cerámica Derby Regional a las 9 de la noche frente al Villarreal. Contamos noticias del entrenamiento. Dan Juma está ok. Y otro susto con Thierry, que apura, eso sí, sus opciones para poder estar, Iván.
Sí, los dos han entrenado con el resto del grupo, como vienen haciendo durante la semana. En el caso de Arnau Dan Juma, sí que tenía esa dolencia en el psoas, esa lesión, como contamos en COPE. Hablamos de un periodo de baja de 2-3 semanas. En caso de regresar el domingo, como se espera, serían exactamente 2 semanas desde que se lesionó en el partido contra el Real Madrid. Y después Thierry, que Thierry no tiene lesión, que no jugó en el partido contra el Levante por prevención y que durante la semana ha trabajado con normalidad. Hoy también ha habido un pequeño contratiempo, no en la zona lesionada, es decir, no en la zona en la que tuvo el problema de los isquios, sino en la zona del tobillo. Ha tenido que ser atendido por los médicos durante el entrenamiento, pero después ha continuado con normalidad, así que no debería haber problema para que esté el domingo. La intención que tenía el club durante la semana es que, viendo cómo evolucionaban y que estaban desde hace muchos días ya trabajando con el grupo, pudieran entrar en la convocatoria del próximo domingo. Eso me lo indica la intención del club y también el hecho de que tampoco le haya dado protagonismo a canteranos para ocupar la posición, aunque simplemente sea una cuestión numérica, como suele hacer Carlos Corberán. Sí que lo ha hecho con Otorbi, por ejemplo, en este caso, sustituyendo a Diego López, que está lesionado. Luego te cuento las opciones que ha ido manejando Carlos Corberán al respecto del once. No está claro todavía el sistema y el planteamiento de Carlos Corberán, pero Guido Rodríguez podría ser la novedad en el once titular, y en cualquier caso, el que regresa tras sanción es Copete, que se le ha preguntado a los medios oficiales del club al respecto de la situación en la que se encuentra el Valencia, a 2 puntos del descenso, y dice que todavía queda mucho y enfrente, lógicamente, un rival complicado como el Villarreal.
Sí, sí, bueno, queda mucho, queda toda la segunda vuelta, va a ser una segunda vuelta pues muy complicado, ¿no? Porque hay muchos equipos ahí que van a estar peleando, cada uno por sus situaciones personales, y nosotros pues vamos a salir a cada partido a ganar, como no puede ser de otra forma, y desde ya pensando en el domingo. Villarreal creo que es una de las mejores plantillas de la liga, ¿no? A la vista está, ¿no?, en la posición en la que se encuentra. Pero bueno, yo creo que vamos a tener nuestras posibilidades. Lógicamente vamos a ir allí a por los 3 puntos, como no puede ser de otra forma. Estamos preparando el partido para ello y estoy convencido de que vamos a tener, lógicamente, nuestras posibilidades, y yo pienso que el equipo está muy capacitado de llevarse la victoria de la Cerámica.
Vuelve Copete tras cumplir sanción. Lo hace directamente al 11. Luego os pregunto, comando Paterna, por ese posible 11, sistema y planteamiento de Carlos Corberán de cara al gran derbi regional que tendremos el domingo en la Cerámica y viviremos, como siempre, en tiempo de juego. Y cerramos la portada con el Levante, que también el domingo, pero a partir de las 4 y cuarto de la tarde, visitará el Camp Nou para medirse ni más ni menos que al Fútbol Club Barcelona, con las bajas, recuerdo, por lesión de Pablo Martínez y de Brugué, y por sanción de Kervin Arriaga, con 7 puntos de distancia con la permanencia, ya en igualdad de condiciones, en igualdad de partidos, después de haber superado esta semana el aplazado con derrota precisamente contra el Villarreal, en un partido frente al Barça, en palabras de su entrenador, que es una final. Habla Luis Castro.
La mensaje es simple: tenemos un juego contra Barça, tenemos que jugarlo como una final. Desde que estoy aquí, estamos perdiendo partidos por detalles. Tenemos que mejorar esos detalles para estar más cierto de ganar que de perder. Porque la distancia de calidad de juego entre nosotros y los adversarios, y hablo de todos, mismo a Madrid. Y tienes que creer que si continúas así, si los puedes mejorar, puedes ganar.
2:39 de la tarde, con Rafa, con Iván, con Fermín, con Javi García, los mandos técnicos, y contigo, que estás al otro lado, echas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Este año los Reyes Magos no te han dejado nada? ¡Date el regalo perfecto! En Opel Edauto llévate tu Opel Corsa por solo 14.900 euros con entrega inmediata y 8 años de garantía. Visítanos en Opel Edauto Paterna o entra en edauto.com. Precio sujeto a financiación con Estelantis Finance.
¿Quieres libertad, éxito y un trabajo que te motive? En Remax Oroya buscamos jóvenes con actitud para ser agentes inmobiliarios asociados. Te damos formación, tecnología y el respaldo de una marca líder mundial. Tú decides cuánto crecer. Remax Oroya, tu futuro empieza hoy. Entra en remaxoroya.es o llama al 611-369-767.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacios sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia se va a meter en su novena semifinal de la Copa del Rey. Qué resiliente actuación del Joventut, que al final, la verdad, se ha rendido un poco en el último tramo de partido con la explosión de Branco Badio. Ha metido ni más ni menos que 10 de sus 21 puntos en este cuarto, siendo fundamental, aparte de tratar de desgastar a Ricky Rubio, que ya se va aplaudido, ovacionado al banquillo. 95-84, Pilar.
Un niño con la camiseta del Valencia que está detrás del banquillo del Juventud y que luce una pancarta que dice: Ricky, dame un abrazo. Pues ese es el abrazo de todo el baloncesto, también de este Rocha Arena, en la vuelta de Ricky Rubio a una Copa del Rey.
Se acaba el partido, 3 segundos, la recupera el Juventud, Hall la pierde y ahora suena la bocina con el Rocha Arena muy naranja y muy en pie. Todos aplauden el partidazo de ambos equipos. Pasa la semifinal y el Valencia Basket se va a casa el Juventud en el Rocha Arena, 95-84.
Dos y 42 minutos de la tarde, continuamos en directo aquí en Deportes COPE, baloncesto en estado puro. La fiesta con mayúsculas de la Copa del Rey se disfruta hoy por segundo día en nuestra ciudad, más si cabe con la presencia ya garantizada de Valencia Basket en las semifinales de este maravilloso torneo del CAO. 95-84 se impuso anoche a La Peña, primera prueba superada. Atrás quedan los nervios del debut, del estreno, la presión del anfitrión, y toca focalizar los esfuerzos en la batalla de semifinales por un sitio en la final. Regresamos al Rocha Arena, por allí sigue nuestro compañero Fermín Rodríguez con la última hora de Valencia Basket. Fermín.
Hugo, buenas de nuevo aquí desde la sala de prensa del Rocha Arena, donde ahora estoy yo solo. Todas las butacas que ayer aquí, cuando estaban Branco Badio y Pedro Martínez o Sergio Escariolo y el jugador del Real Madrid que salió a atender a los medios, estaban absolutamente llenas. Es la expectación que despierta esta competición tan, tan bonita, que además vas andando por la calle, por cualquier calle de Valencia, y ves camisetas, no solo de los 8 equipos que están aquí, sino de cualquier otra. Ayer me hinché a ver camisetas del Breogán, de Manresa, de Estudiantes, uh-huh. Y es realmente bonito. Y hemos visto hace unos minutos, Hugo, salir de aquí de manera así suelta a los jugadores de Valencia Basket. Yankuba Sima iba con el chándal porque han entrenado, recordamos, esta mañana aquí de 11:30 a 1, y después se han quedado tratándose, pero muchos iban con su ropa de calle habitual. ¿Por qué? Porque Pedro Martínez les ha dado libre la tarde para comer con sus familias, con sus amigos, con quien quieran, para desconectar un poco. Y ya esta tarde-noche están todos citados en el hotel a las 9 para cenar. Mañana entrenamiento a las 10. Lo bueno, están todos bien. Lo bueno, el equipo se ha quitado presión porque obviamente pasar el primer cruce yo creo que era una obligación, hubiera sido una decepción, fracaso, lo que queramos ponerle, pero ayer el equipo estuvo bien, no tembló, como hemos dicho antes, en el momento aquel de 69-66, tan ajustado después del más 17, pero veo al equipo con buena cara, con buena mentalidad, con buena vibra, eso que dicen ahora Iván y los de su generación, y veo al equipo bastante concentrado para mañana tener una batalla de tú a tú con el gran favorito, que nosotros, que el Real Madrid, claro.
Si te tuviera que preguntar con qué te quedas de lo visto ayer en Valencia Basket, me dio la sensación por momentos, a pesar de ese esa situación que señalas en el partido con marcador ajustado en el tramo final, donde, como bien dices, no le temblaron las piernas ni la mano a Valencia Basket, que más allá de ese momento de tensión y del comienzo, que fue un comienzo a nivel defensivo y ofensivo muy bueno de Juventud, de la Peña, que Valencia Basket incluso, entiéndase la expresión, pudo dosificar, pensando en competición corta, partido duro en semifinales, todavía sin saber en aquel momento si iba a ser contra Unicaja o Real Madrid, pero iba a ser duro de todas formas el sábado a las 6 de la tarde contra uno de estos dos rivales, finalmente el conjunto de Scariolo. ¿Qué señalas, qué destacas y dónde pones el foco de lo vivido en los cuartos de final frente a la Peña en clave valencianista?
A ver, destaco ese momento, Hugo, porque para mí es muy importante, porque en esta competición se te pueden coger, y en este deporte, se te pueden coger la mano con mucha facilidad, y ya le ha pasado a Valencia Basket en otras ocasiones. Yo creo que salvar ese momento es importante. Me gustó que llevó el partido donde el Juventud incluso a contagiarlo, ¿no? Porque fue un poco trampa. Por ese primer cuarto que dices tú, en el que Valencia Basket corrió, y el Juventud también. Dani Miret, el técnico, que estaba bastante enfadado en el postpartido, vino un poco, yo creo, que a criticar a sus jugadores por no seguir el plan de partido. Es decir, por dejarse engatusar por ese ritmo alto, aunque en ese momento se fueran seis arriba, como diciendo que da igual, que no nos interesa. Y además lo escenificó aquí como diciendo: yo veía a mis jugadores que les faltaba aire. Efectivamente, Valencia Basket está acostumbrado a jugar a 150 por hora, y Juventud de Badalona, yo creo que eso lo pagó, esa insolencia, entre comillas, ¿no? Esa valentía de querer jugar a lo mismo. Y Valencia Basket, obviamente, claro, porque ayer, claro que guardó. Primera, porque juega con 12 jugadores y los mete a todos en rotación. Y segunda, porque jugadores, por ejemplo, como Matt Costello, que sabes que va con la rodilla tocada, pues ayer jugó más bien poco. Entonces, te dio la sensación como que Valencia Basket se guardó muchas cosas, muchas armas y muchos minutos de alta intensidad, probablemente para lo que viene.
Enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión para hablar de baloncesto con los mejores comentaristas aquí en la sintonía de Deportes Copa Valencia. Antes, me marcho por los aledaños del Rocharena, porque por ahí tiene que estar nuestra compañera Pilar Casado siguiendo las evoluciones del próximo rival de Valencia Basket. Buscamos, como digo, la última hora del Real Madrid de Scariolo, que anoche, insisto, arrasó a Unicaja para meterse en semis, 100-70 para los blancos, en un partido que no tuvo historia casi desde el primer cuarto, y se espera que el sábado a las 6 de la tarde en el Roche Arena sea casi una final anticipada, como han calificado muchos. Insisto, Pilar Casado, última hora del Real Madrid, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la mañana ha sido relativamente relajada para el Real Madrid, porque la sesión de entrenamiento la tenían programada a mediodía. De hecho, ha terminado hace solo 5 minutos en la pista auxiliar del Roche Arena. La única duda que tiene Sergio Scariolo de cara a mañana, a esa semifinal que tiene claro en su cabeza que va a ser una semifinal durísima, a la par que espectacular, es si cambiar extracomunitario o no. Es la única diferencia con respecto al roster de Unicaja. Ayer fue Chuma Okeke el que se quedó fuera de los 12, entraba Kramer para cumplir obviamente con los cupos, y Deck y Lyles fueron los elegidos. Lo que no parece, desde luego, es que vaya a dar sitio a Próchida o a Izan Almansa, que son los hombres que entran menos en las rotaciones. Con todo y con eso, son sabedores de que la versión de ayer del Real Madrid fue muy buena y que para ganar a Valencia tiene que ser al menos similar, si no mejor.
Gracias, Pilar Casado. Te escuchamos esta tarde en Tiempo de Juego. Este es Sergio Scariolo, técnico blanco, preguntado por la cita ante Valencia Basket.
Valencia es un equipo buenísimo, con una plantilla larguísima, con muchos buenos jugadores, muchísimos manejadores, muchísimos tiradores. Si mira los rankings del ACB, ves como están arriba en todo, ¿no? Y con mucho mérito y mucho fruto de trabajo de gran calidad, de una selección de plantilla a medida del entrenador muy bien hecha. Tendrán nada más un apoyo tremendo por parte de todo su público y es el anfitrión, obviamente, va con todas, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que podemos pensar de plantearnos de poder estar a la altura y de poder competir contra ellos. Veremos si lo conseguiremos.
Las palabras de Escariolo, 11 para las 3, Deportes Cope Valencia, comentarista de Tiempo de Juego, Miguel Ángel Paniagua. Hola, profe, muy buenas.
Muy buenas.
Comentarista Cope Agencia F, Nacho Herrero. Hola, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y sigue desde el Rocha Arena, Fermín, que empiezo por ti. Tus claves, Fermín, para esta semifinal, insisto, bautizada por muchos, con todos los respetos, como final anticipada.
A ver, por el rendimiento que están dando los dos equipos en la Liga ACB, en Euroliga, yo creo que nadie se equivoca. El Barça, por historial, por potencial, pues también, obviamente, tiene más nombre que Valencia Basket, pero a día de hoy, por momento de forma, por recorrido en esta 25-26, creo que sí que podríamos hablar de una final anticipada, pero es una semifinal y si quieres ganar el título tienes que ganar al Madrid. ¿Cómo? Para mí lo más importante es no salir a esperar quién marca el listón físico más alto. Creo que Valencia Basket, a intercambio de golpes, no va a poder con el Madrid. Tiene que ser duro, tiene que ser muy hermético, tiene que defensivamente, creo que jugar su mejor partido de la temporada. Ya tiene la fórmula para ganarle al Madrid, lo ha hecho dos veces y sobre todo yo me quedo con el partido de Supercopa, aunque ese Madrid estaba mucho menos rodado que el de Valencia Basket, pero también que Valencia Basket no tenía ni a Montero ni a Branco Badio en aquella Supercopa, entre otros lesionados. Con lo cual, yo creo que el listón físico, y aquí sí que voy a poner también en lo que te dejen los árbitros, porque claro, ayer por ejemplo en un par de contactos a Kendrick Perry lo cargaron con dos faltas, ahí ya el arbitraje te puede marcar un poco el terreno, pero yo creo que si Valencia Basket sale físico, sale duro atrás, creo que podemos ver una semifinal preciosa y creo que Valencia Basket tiene opciones de ganarle a este Gran Madrid.
Antes de mirar la semifinal, os pregunto por los cuartos, por ese partido entre Valencia Basket y La Peña y también por la victoria intimidando, diría yo, del Real Madrid de Escariolo sobre un siempre buen equipo y competitivo, que esta temporada está venido a menos, dijo Ivonne Navarro ayer en el postpartido, con muchos problemas internos, y ahí lo dejó, de Unicaja. Pani, empiezo por ti. De los cuartos de final, ¿qué análisis haces del camino que han emprendido en el día de ayer Valencia Basket y Real Madrid hasta semis?
Bueno, que son dos transatlánticos. El Real Madrid es un equipo, todos los equipos de Escariolo, incluyendo la selección, son equipos que van creciendo a lo largo de la temporada, que empiezan, yo te diría que incluso dubitativos, uh-huh. Pero es que Sergio Escariolo trata de implantar un sistema, es verdad que adapta a los jugadores al sistema y que el sistema se adapta a los jugadores, es una simbiosis, pero eso requiere mucho tiempo, ¿no? Y muchas veces hay impaciencia. En algún momento se llegó a hablar de que esto no funcionaba en la Casa Blanca, pero los equipos de Escariolo siempre han demostrado eso, ¿no? Entonces, yo creo que el Real Madrid ha llegado, por lo que demostró ayer, ha llegado en un punto donde quiere Escariolo que esté. Yo creo que no está todavía al 100%. Probablemente, y conociendo además a Sergio desde hace tantos años, a él le importa todo, pero donde realmente él florece es en la Euroliga. O sea que todavía le queda un mes uh-huh. y pico al Real Madrid para estar redondo, pero ayer demostró que sin estar al 100% es un auténtico equipazo. Y el Valencia me gustó muchísimo, le he visto jugar muchas veces esta temporada, el sello de calidad que le ha imprimido Pedro Martínez y su staff técnico es extraordinario, es un baloncesto ultramoderno con un énfasis extraordinario en la rapidez y en el lanzamiento de tres, pero este partido, o sea, lo que es el Valencia-Real Madrid, que luego supongo que analizaremos, sí, sí. Este es un partido extraordinario, no solamente a nivel de Liga ACB, sino a nivel europeo. Yo creo que es de los grandísimos partidos que se puede ver ahora en Europa, porque el Valencia Basket ya está ahí en el nivel europeo, ¿no? Pero ayer El Valencia demostró que con su estilo es potentísimo y el Real Madrid demostró que con su estilo es igualmente devastador, ¿no? El Real Madrid tiene una característica para mí fundamental y es que como funcione la conexión Campazzo-Tavares es muy difícil ganarle a este equipo y ayer funcionó. Es verdad que Campazzo no tuvo, digamos, estadísticamente tanta presencia como pudo tener Deco, como pudo tener Lyles, pero es un equipo con una amplitud extraordinaria y donde, igual que le pasa al Valencia, ¿no? Donde la primera unidad y la segunda son indistinguibles en cuanto a rendimiento.
Nacho Herrero, tu crónica de los cuartos de final para la Agencia EFE.
A ver, yo el Valencia lo vi con más oficio que brillo. Yo creo que ha ganado en pozo, en tranquilidad, porque no había el Valencia más brillante de la temporada. Y yo creo que es importante porque el Valencia antes necesitaba estar brillante para estar bien. Y ahora no lo necesita. Yo creo que es capaz de transitar por zonas de partido en las que no está cómodo porque no está metiendo y no se desespera, no se viene abajo, no comete precipitaciones. Así que yo vi un equipo maduro, no brillante, pero maduro, y vi a un Real Madrid evolucionado, no un 2.0, un 3.0 respecto a lo que se había enfrentado al Valencia Basket esta temporada. Vi un equipo que ha añadido un entramado defensivo brutal y un control del rebote defensivo muy efectivo y que lo ha hecho sin perder su potencial ofensivo. Así que yo creo que es un rival realmente complicado, como sufrió el Unicaja. Y ayer Ivón Navarro decía, es que igual esto es un baño de realidad, es que igual somos 30 puntos peores que el Real Madrid. Y me pareció muy significativo.
Fermín, durante la retransmisión en tiempo de juego y también en los comentarios a posteriori del encuentro de Valencia Basket frente a la Peña, lejos de caer en, si se me permite, lo fácil que podría hacer yo, los números y la segunda mitad anotadora sobre todo y de energía de Branco Badio, el talento, los destellos de calidad de Montero durante los primeros dos, tres cuartos, pusiste el foco en Jaime Pradilla, cuya evolución de la mano de Pedro Martínez todavía me da la sensación que no ha tocado techo. ¿Te parece un jugador fundamental, precisamente enfocado a la agresividad a la que irá seguro el partido de mañana frente al Real Madrid?
Sí, él es un jugador además que va añadiéndole, como hizo en su día Felipe Reyes, que es un poco con el que mucho se compara al jugador zaragozano, esa amenaza exterior. Yo creo que ahí, en el tiro de los grandes de Valencia Basket, Jaime Pradilla ayer metió dos triples, ya lo hemos contado, muy muy importante, es un momento de máxima presión, pero ahora yo creo que viene, pues eso, una prueba todavía más importante, que es tirar bajo presión con un brazo que te tapa la canasta, te tapa la vista, te tapa el sol, como es el de Edi Tavares, y en algún momento pues te tienes que emparejar con él. Entonces, yo creo que del porcentaje de tres, de la amenaza exterior de Roivers, de Costello, de Pradilla, va a ser muy importante en lo ofensivo para sacar de esa cueva, para sacar de la zona al gigante caboverdiano, que como decía el profe, pues obviamente esa conexión Facu-Tavares determina mucho los partidos. Yo diría que es de las conexiones más importantes y decisivas del baloncesto europeo. Pero claro, Jaime a nivel de carácter está muy bien, a nivel de confianza también, y yo quiero mañana a ver si mantiene ese listón también de acierto en el triple.
Pani, tus claves para las semifinales, para el Valencia Basket Real Madrid.
Bueno, para el Valencia, desde la perspectiva del Valencia, claramente mantener su identidad de juego, es decir, intentar correr, intentar encontrar tiros rápidos, no dejar que se asiente la defensa del Real Madrid, que por cierto, muchas veces cuando el Real Madrid hace exhibiciones ofensivas siempre tendemos a minimizar el aspecto defensivo, pero ayer yo lo dije y lo dijimos durante la retransmisión, la defensa del Real Madrid fue impecable. Yo no creo que la Unicaja sea, por cierto, 30 puntos peor que el Real Madrid, pero sí es verdad que cuando un equipo defiende como el Real Madrid y ataca como el Real Madrid, te puede ganar por 30 puntos, seas el equipo que seas en Europa. Entonces, bueno, yo creo que si no deja sentarse a la defensa, saca tácticamente a Tavares de la zona y logra cansarle de alguna manera, que Sergio, que maneja muy bien el tempo de los oxígenos de los jugadores, pues le tenga en el banquillo, pues ahí el Valencia habrá ganado muchísimo. Pero, dicho esto, que esto es más el aspecto ofensivo, táctico, si quieres, ningún partido de este calibre se gana sin la defensa. Como decía antes Fermín, si el Valencia quiere ganar este partido, tiene que defender muy bien, cortocircuitar esa conexión de la que hemos hablado, Campazzo-Tavares. Hay una variante táctica que siempre es muy peligrosa en el Real Madrid, vista desde la perspectiva del adversario, que es la versatilidad de Gavi Deck. Hay un jugador que yo digo que tiene mucho swing, que es un jugador que tiene una calidad extraordinaria, que es Lyles, que tiene un tiro de dos y de tres que puede ser devastador. Por lo tanto, son muchas avenidas las que tiene el Real Madrid, pero tienes que pararlo con defensa. Es decir, probablemente, como decía Fermín, el esfuerzo defensivo del Valencia va a determinar el decurso del partido.
Nacho, tus claves para las semifinales.
Para mí la clave va a estar en la canasta en la que defienda el Madrid, porque yo creo que el Valencia necesita, esta vez, y mira que no soy de ese discurso, necesita talento, necesita meter, porque no le va a dar para jugar de tú a tú contra el Madrid si no se siente bien, si no está cómodo, si no entra en trance, y al mismo tiempo el Real Madrid el otro día, ayer decía Escariolo que su naturaleza no es la defensa y que lo están consiguiendo hacer muy bien en partidos puntuales. Ver si el Real Madrid es capaz, como apunta, a volver a defender muy bien por segundo partido seguido.
Pani, señales horarias de las 3 de la tarde en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, analizando los cuartos de final de la Copa del Rey con ese pase de Valencia y de Real Madrid a las semis, y las semis que tendremos maravillosas mañana a partir de las 6 de la tarde en el Roig Arena. Hacía la fotografía Fermín y ahora le quiero preguntar por lo que se está viviendo en el entorno a el Roig Arena en estas últimas horas, en estos días en Valencia Basket y la ciudad de Valencia con la Copa del Rey, a Nacho Herrero, para que me haga él también su fotografía desde la agencia EFE de las consecuencias de vivir un torneo de esta magnitud de nuevo tantos años después aquí en Valencia, pero con un escenario como el Roig Arena. Pero a ti quería aprovechar, Pani, tu presencia en Deportes Cope para preguntarte por el impacto de esta competición, que siempre habéis dicho los clásicos del baloncesto, que es sin duda alguna el torneo corto más importante de Europa, la Copa del Rey. ¿Cómo se vive para el mundo del baloncesto este tipo de competiciones y el impacto que puede tener, por ejemplo, pensando en la NBA y en los grandes clubes de la Euroliga, la cantidad de ojeadores que pueda haber en el Roig Arena estos días paseando por sus palcos para tomar nota del baloncesto que se vive aquí en directo en estos 4 días. Cuéntame un poco los detalles, las cosas curiosas que tiene esta competición.
Bueno, la competición de la Copa del Rey es, te lo digo en inglés, pero no por esnobismo, luego lo voy a traducir, ¿no? Pero es el shining moment, es decir, es el momento estelar de la Liga CB. No hay ni siquiera las finales, los playoffs, y ya no te digo nada, la temporada regular, no alcanzan ni de lejos el impacto que tiene la Copa del Rey para la ACB y para el mundo del baloncesto, no solamente en España, sino que trasciende fuera de España. Es lo que tú decías, hay 30 ojeadores, en realidad hay 32 acreditados, probablemente porque haya ojeadores estadounidense y europeo a la vez. No, perdón, 36 ojeadores acreditados, 30 de probablemente muchos extranjeros y algún ojeador europeo también del mismo equipo. Uh-huh. Tiene el ingrediente ideal de lo que ya estaba inventado en Estados Unidos por la Liga Universitaria, que era la Final Four. La Final Four es un instrumento, la Final Four de la Liga Universitaria es un instrumento económico de un impacto brutal en el país. Y esa fórmula, llevada a la Copa del Rey y extendiéndola de una Final Four a una Final Eight, si quieres, uh-huh, es todavía mayor, porque además concentras a 8 aficiones, generalmente en una ciudad, en una metrópoli importante, casi siempre, o siempre, quizá excluyendo un poco ciudades más pequeñas como Murcia o a alguna población canaria que ha sido huésped del torneo, pero tiene un impacto económico. El otro día en la universidad estábamos calculando impactos económicos en el mundo del deporte y la Copa del Rey está en el orden de los 70-75 millones de impacto económico en una ciudad. Y en una ciudad como Valencia es probable que alcance esa cifra, si no más, ¿no? Por lo tanto, es el momento estelar de la Liga ACB, una competición con, en teoría, los 8 mejores equipos del momento y que además tiene ese aspecto litúrgico de si no ganas te vas a casa, ¿no? Y eso siempre ha dado un toque de emoción a cualquier competición. Por eso lo adoptó la Liga ACB, por eso lo ha adoptado la Euroliga y es un modelo extraordinario de emoción. Y luego quería hacer un añadido con el Roche Arena. El Roche Arena es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero es un pabellón, es una arena extraordinaria, perfectamente compatible con las necesidades que puede tener la NBA, no solo la futura NBA Europa, sino la NBA como tal, la NBA que conocemos todos en Estados Unidos. Pero no hace falta que os lo diga, a los que estáis en Valencia, va a transformar y ha transformado ya, de hecho, la oferta de, no solo de deporte, sino de ocio. Y también en la Uni estuvimos estimando en concreto el impacto económico de la Roche Arena en la ciudad de Valencia y llegamos al consenso de que estamos hablando de un impacto económico entre los 150 y los 200 millones de euros. Eso es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, esta Copa del Rey en concreto, aparte de lo que te decía antes, ¿no?, el aspecto litúrgico que le da una Final Eight, luego una Final Four y luego la final, desde el punto de vista deportivo, extraordinario, el mejor momento. El hecho de que se juegue en una cancha como la del Roche Arena indica que el futuro ha llegado.
¿Habrá tiempo para analizar y contabilizar el impacto real a partir de la semana que viene de lo que ha supuesto estos 4 días de baloncesto en estado puro en el entorno del majestuoso Roche Arena aquí en Valencia? Pero después de escuchar siempre atentos al profe, a Miguel Ángel Paniagua, quería preguntarte, Nacho Herrero, por el impacto del Roche Arena en estas primeras 24 horas de baloncesto en sus instalaciones y de lo que has ido sondeando por los pasillos del pabellón, por el entorno mediático, por los aficionados, por los propios gerentes del pabellón, en torno a lo que está siendo esta Copa del Rey por primera vez en estas instalaciones.
Yo creo que la satisfacción es amplia entre usuarios y gerentes, digamos, entre la gente que está organizando todo y la gente que lo está disfrutando, que hay un amplio consenso en que es un escenario ideal para la disputa de esta Copa del Rey y que por sí mismo ha hecho un efecto gancho importante. La gente de ACB nos contaba que han tenido muchas más solicitudes que en otras copas, que hasta 25.000 personas han quedado en lista de espera para poder estar. Yo creo que el hecho de que la Copa no hubiera venido a Valencia en más de 20 años y el propio Roche Arena han creado mucha expectación. Y al mismo tiempo hubo mi sensación, y también un poco por conversaciones con gente de las que está la organización, es que son conscientes de que queda mucho por explotar del Roche Arena. Es decir, que todavía ellos mismos no son capaces, como le pasa al Valencia Basket en sus partidos, de explotar todo lo que ofrece Roche Arena. El ejemplo más claro son las pantallas. Digamos que hay un juego de pantallas espectacular, pero básico. Y que
estoy
ellos
de acuerdo.
Son conscientes que con el paso de los partidos, de los acontecimientos, las pantallas, esos 1.700 metros cuadrados de pantallas, aportarán mucho más al espectáculo que hasta ahora no están poniendo. Digamos que es como si me pones a mí a conducir el informativo de la BBC. Uh-huh. Es decir, queda mucho para que la gente que tiene que conducir ese Fórmula 1 sepa todo el potencial que tiene. Lo cual no es malo, al revés. Te da, digamos que un panorama de crecimiento en los próximos años bestial. Y yo creo que ahora nos vale con lo grande, con la instalación, lo gigante que es todo, pero que la instalación tiene que ir adecuándose y los gestores de la instalación tienen que ir aprendiendo cómo sacarle el máximo partido al Roche Arena.
Lo último que os pregunto, podríamos estar hablando y escuchando sobre todo de baloncesto y de la vida muchos programas seguidos con Miguel Ángel Paniagua y con Nacho Herrero, pero no os voy a preguntar por un favorito, pero sí me podéis dar porcentajes para esta... Por cierto, antes que nada, de los cuartos de hoy, ¿quién creéis que se mete en las semis, Pani?
Bueno, yo voy a ir por el pronóstico ortodoxo y yo te diría que el Barcelona y el Baskonia lo tiene a priori solo, porque en la Copa del Rey los a priori te los destruyen en un pispás, en 40 minutos de hecho, pero a priori lo tiene mejor, sobre todo si no está Marcelinho, porque para mí la ausencia de Marcelinho en el Tenerife es devastadora, ¿no? Es el alter ego del entrenador en el campo. Yo te diría que es uno de los jugadores más brillantes desde el punto de vista de lo que se llama en Estados Unidos el cociente intelectual baloncestístico que hay en el baloncesto ACB, con 42 años me parece que tiene ya. Y por lo tanto veo más factible que gane el Baskonia. Me da, desde la perspectiva del Barça, me da mucho miedo el Murcia, porque Lucán Murcia, porque tiene un estilo de juego interesante y sobre todo que le puede hacer daño al Barça, ¿no? Es una defensa muy dura, es una concentración permanente y ese es, veo, el partido más equilibrado. Con todo y dicho esto, yo voy a ir por el pronóstico ortodoxo y creo que por ese lado del cuadro vendrán el Barça y el Baskonia.
Fermín, tu otra semi.
Yo ayer ya lo dije en tiempo de juego y no he acertado y quiero seguir así. Yo dije que pasaba UCAM y pasaba Baskonia.
Nacho.
Yo veo los dos partidos más igualados que los de ayer y estoy un poco con ellos dos. Veo al UCAM capaz de darle la sorpresa al Barça, sobre todo porque el Barça llega muy justito físicamente.
Y la semi de mañana. Porcentajes. Fermín, Valencia, Vázquez, Real Madrid. ¿Qué porcentaje das?
Yo creo que un 40-60 para el Real Madrid.
Paniagua.
Sí, estaba pensando según nos preguntabas y me ha salido la misma cifra.
Nacho.
Yo estoy con ellos. 40% para Valencia, 60% para el Madrid, que está para ganar.
Por cierto, Nacho, para acabar, he escuchado a Pedro Martínez entre la noche de ayer y el mediodía de hoy, en las dos comparecencias que ha tenido en apenas 10 horas, el entrenador de Valencia Basket, pasar excesivamente la presión al Real Madrid. He contabilizado innumerables ocasiones en las que ha dicho: ellos tienen la obligación de ganar, nosotros la ilusión, claramente el favorito es el Real Madrid, etcétera, etcétera. ¿Lo has interpretado igual que yo?
Sí, pero yo creo que está dentro del juego entre los entrenadores. Tú piensas que ayer Escariolo dijo, en el corte que habéis puesto, que se conformaba, entre comillas, con que a ver si nos da para competir contra Valencia. Bueno, yo creo que está en el juego psicológico de intentar presionar un poquito más a los rivales, pero que están los dos en la misma onda.
Que sigáis y sigamos disfrutando de esta Copa, seguro que sí, en la sintonía de tiempo de juego. Miguel Ángel Paniagua, profe, un placer como siempre. Un abrazo muy grande.
Igualmente, un abrazo a todos.
Nacho Herrero, Agencia EFE, un abrazo muy grande, Nacho.
Un abrazo.
Fermín, quédate con nosotros porque 3:11 Deportes Cope en directo. Enseguida hablamos del Valencia-Villarreal.
¿Y si te dijéramos que las rebajas aún no han terminado? Llegan las segundas rebajas a Pascual Martí Electrodomésticos, con más de 1,000 productos tirados de precio. Todo lo que busques lo tenemos y rebajado en todas nuestras tiendas y en pascualmartí.es. Segundas rebajas en Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Descubre el nuevo Renault Clio en Renault Talleres Quart. Este mes te ofrecemos toda la gama Renault a precios rebajados. Ven y llévate tu nuevo Renault al mejor precio, con grandes ventajas por financiar en Renault Talleres Quart. Visítanos en Quart de Poblet, calle 13 Rosas, 11. Renault Talleres Quart.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
This is how legends are made. Recuerdo los cuartos de esta tarde-noche, a las 6 y a las 9, las semis de mañana y la final del domingo, la gran final del Rocha Arena, como siempre en directo, en la sintonía de tiempo de juego con Fermín Rodríguez y el equipazo de deportes de esta casa a nivel nacional. Antes de pasar al Villarreal-Valencia del domingo en la cerámica, Villarejo, amante del baloncesto, ahí comenzó todo, en el Pla del Arc. ¿Qué valoración haces de sobre todo ya más que los cuartos, las semis, todo un Valencia-Real Madrid?
Yo es que me vas a meter en un charco, porque yo estoy pendiente del Giria-San Antonio de Ibiza, que se juega mañana,
que visita el líder el Pla del Ar. Para mí ese es la Copa del Rey, para mí ese es el evento de impacto. Impacto que no estudia la Universidad de Paniagua, pero tiene impacto real.
¿No nos has contado cómo está el baloncesto Iria esta?
No tengo tiempo, pero ya hacemos un programa
especial. El entrenador que la temporada pasada claro, te lo quisiste
lo
cargar.
Lo rápido que pasa la vida. Me parece que fue pasada, ayer yo cuando no me lo estábamos quise hablando de aquello.
Yo
me
era
parece
de
que fue ayer cuando nos hablaba de aquello.
Yo era de ese entrenador. De este año también. Yo soy de los entrenadores. Yo soy del Giria. Quiero decir, me da igual quién lo entrene. Soy de todos. El que venga a sumar y tal. Pero por cierto, que el de ahora es muy de Valencia Basket. Estaba en el banquillo de Ponsarnau, de Mumbrú, de todos estos, ¿no?
Javi Villaplana. Trabaja técnica individual con muchos de ellos.
Con muchos de ellos todavía. Bueno, salgo del charco del Pla del Ar. Y vuelvo a la Copa del Rey.
Bueno, acaba la cuña. ¿A qué hora es el partido con el líder?
Mañana a las 6:30.
Mañana a las 6:30. O sea, coincidiendo con la semifinal.
Hombre, vamos a ver una cosa. No es una contraprogramación, es la programación. Sí, o sea, sí. El partido sí, es. Sí. El Giria San Antonio de Ibiza y luego está la Copa del Rey.
Sí, sí. Que la puedes ver en diferido.
Sí, o esperarte a la final, que es verdaderamente lo importante, pero mañana es el partido crucial.
Hay un Pontevedra Lugo en primera ref también a esa hora.
Ese no lo veré. Venimos de ganar, por cierto, a otro gallito, a Huesca, la semana pasada, o sea que estamos de subidón, a ver si mañana ganamos al líder. Hoy tenemos la asamblea de socios, hay un fin de semana grande. Lo hacemos coincidir todo con la Copa del Rey, así que vamos a ver qué sale de allí. Y dicho lo cual, a mí la Copa del Rey me encanta, me ha encantado siempre.
Mola ver el colorido por la ciudad. Esta mañana estábamos tomando café y había seguidores de la Peña todavía con la camiseta paseando por la ciudad, evidentemente tristes por la derrota de ayer, pero aprovechando el fin de semana que por fin ha parado el viento, ha salido el sol y ha acompañado también la climatología para que las aficiones venidas de todos los rincones de España y seguro que gente de fuera pueda disfrutarlo a lo grande.
Yo le añadiría más picante, o sea, más todavía. Como dice Nacho Herrero, todavía está por explotar. Digo, a la competición, a la Copa del Rey, ya sé que me vaya a decir, más jaleo, más días, porque ¿dónde lo encajas? Que ya hay demasiado. Pero yo me añadiría ahí un concurso de triple y un concurso de mates, que yo lo recuerdo, Fermín va a decir, Mickey Pou, ¿te acuerdas de Mickey Pou?
Hombre, cuando, tanto,
que compitió con 43, con David, ¿no? Russell, sí. en Badajoz.
San Benito, ¿no? Don Benito.
Pues,
San Benito de Villarejo.
Correcto. Yo añadiría algo más de picante a esto que ya de por sí es brillante.
No deja de ser un torneo muy serio como para meter Globetrotters, concurso de triples, de mate.
¿En serio? ¿Meter a cinco compitiendo por mates, que hay muy buenos matadores en la liga ACB?
Ya, pero tú dile a Escariolo que saque de la concentración, me lo invento, a Campazo para que se ponga
vale,
al
lo único
al
que tendrías que hacer es que estaría muy matizado, muy condicionado a que no pudiesen participar
los ocho, o sea, con los ocho restantes.
Pero nos sobran. Yo se me ha ocurrido así de repente.
Concejal de fiestas, has dicho que me falta por explotar.
Por meter más.
Hay 90.000 metros cuadrados de fanzone, nos contaba ayer Fermín, con musicón, con... Yo es que creo que tampoco hay que excederse más de lo que ya, de lo grandilocuente que ya es. Yo cuando ha dicho Nacho, por ejemplo, lo de la explotación de las pantallas, yo como creo que es un mastodonte, esto es como cuando él ponía el ejemplo de lo que está por descubrir, de lo que te falta por exprimir. Yo es como cuando te dan el iPhone por primera vez y te encuentras con un colega que lo maneja de maravilla y te dice, ah, pero que tú no sabes hacer eso. No, que con esto se escanea y con esto se hace y vas descubriendo que en la mano tienes mucho poder. Pues yo creo que, lo ha dicho Nacho, no es que lo diga yo, es una realidad que el Roche Arena tiene un poder majestuoso y que está por explotar, porque es cierto que seguro que se le puede, que van a sacarle mucho más partido de lo ya espectacular que es. Yo no sé, Fermín, la imagen que te dio de puertas hacia adentro, el de entrar con el ambiente de la Copa del Rey, es cierto que vi algunas butacas vacías.
Sí, porque claro, hay seguidores de los partidos de hoy, claro. que no están, ¿sabes? Que no han venido. Incluso yo creo que de los equipos grandes probablemente alguno venga para las semifinales y final, ¿no? Lo suelen dar por hecho o por garantizado, ¿no? Pero bueno, yo creo que en cualquier cosa, a mí, mira, lo único que no me gusta del Roche Arena, y ya no me gusta la Fonteta, encanta es el volumen de la música. Es exagerado, creo que no hace falta... Es que es más que una discoteca, o sea, uh-huh. Y además como se oye tan bien, tienes la sensación de uh-huh. que es una barbaridad, pero el resto es espectacular. Además ves a la gente haciéndose fotos dentro y fuera, sobre todo fuera del Rocha Arena, ves a la gente flipando, haciéndose fotos, porque se nota que es un edificio que llama la atención, ¿no?
Se está riendo, Iván, mucho. Del comentario yayo que
no,
acabas
no,
de
no,
hacer.
No, 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 estoy de acuerdo.
No,
no,
claro,
no,
estoy
no,
acuerdo,
no,
verdad,
pero una cosa,
un límite,
solo una cosa, Fer,
alta, pero la... eso es molesta.
Te recuerdo que en la cabina de Mestalla nosotros tenemos el altavoz, los altavoces rodeando la cabina y es insufrible. O sea, lo que pasa es que evidentemente de ahí a la sonoridad que llega abajo, pues hay que ponerlo a ese... Pero yo entiendo que el pabellón de el Rocha Arena se ha hecho de tal manera que no hace falta que los altavoces suenen a esos decibelios.
No me molesta tanto la música como la bocina durante el partido. La veo demasiado alta, pero bueno.
Todo es el showtime.
Sí, pero una cosa, Fer, en la Copa del Rey sí que se pone reggaetón, lo digo porque durante los partidos de Valencia Basket, no, durante el año se pone música
americana. Lo dijo Pilar, yo creo que mira, no lo reconocí, pero lo dijo Pilar Casado ayer que en la presentación no se...
Entonces demasiado bajo estaba el volumen entonces.
Vamos al lío con el Valencia, domingo 9 de la noche en la Cerámica, derbi regional, Villarreal-Valencia. Hemos contado en la portada el tema de Danjuma, el tema de Thierry. Recuérdanos, Iván, la última hora del equipo de Corberán.
Bueno, pues lo que te comentaba es que Thierry y Danjuma apuntan a entrar en la lista de convocados porque han trabajado con normalidad durante toda la semana. Hoy ese pequeño contratiempo que ha tenido Thierry en el tobillo, pero que le ha permitido continuar. Queda una sesión, la de mañana, que va a ser definitiva por las diferentes pruebas que está haciendo Carlos Corberán, que tiene varias cosas en la cabeza de cara al partido del próximo domingo y que no está claro lo que va a alinear. Te decía antes, y yo creo que eso es síntoma en cuanto a la presencia de Thierry en la convocatoria, que hoy solo han trabajado con primer equipo del filial Vicente Abril ante la baja de Julen Aguirre-Zabala y Otorbi ante la baja de Diego López. Por tanto, ahí no hay ningún tipo, en este caso, de sustitución, como la semana pasada sí que subió Mayol, el futbolista del juvenil, para actuar en el lateral derecho. Y luego tenía yo el foco esta semana en Aguirre-Zabala, porque dijo el 3 de febrero Carlos Corberán que le faltaban tres semanas y han pasado ya tres semanas y sigue sin trabajar con el resto de sus compañeros. Sigue trabajando en solitario. Vamos a ver la semana que viene si empieza a dar pasitos ya con el grupo, pero de momento sigue al margen y será una de las bajas, al margen de Fulquier y Diakabi, que ya sabéis también que como ya no tienen ficha, pues si queréis los dejamos de contar durante la temporada.
Me decíais en la redacción que cuidado, que el plan de partido de Corberán no está claro, que tiene varios frentes abiertos, varias propuestas en la cabeza... Y que así como otras semanas, a dos días vista, a falta de un entrenamiento, más o menos ya está perfilado el sistema y el once, que el comando Paterna hoy viernes no puede ajustar el once, se va a ir por poco, pero que no está ni mucho menos claro.
Sí, no queda muy claro. Al margen del tono jocoso con el que lo presento muchas veces, yo creo que esta semana ha sido importante el hecho de que Corberán se metiera en el Puchades tres días antes del partido. No suele ser habitual, lo hace el día de antes, pero tres días antes no suele ser habitual. Y luego también me ha extrañado que hoy, por ejemplo, el Valencia en sus redes sociales publicara fotos del entrenamiento de hoy, pero también del de ayer en la misma publicación del entrenamiento de hoy. No sé muy bien ese punto en el que está el Valencia de tratar de cerrarlo todo. Además viene de ganar contra el Levante y por ahí pues Corberán tiene bastantes ideas en la cabeza. Ha probado esta semana la opción del tribote en el centro del campo, uh-huh. con Javi Guerra, con Ugrinic y con Guido. Guido parece que sí que va al once, independientemente de cuál sea su propuesta.
Por Pepelu.
Sí. Está la posibilidad del 5-4-1. Y del 4-4-2, esa variante que comentamos y que ya utilizó contra el Madrid, en momento de atacar desplegamos 4-4-2, en momento de defender 5-4-1 y pasa Beltrán a defender desde una banda, o la opción del 5-3-2, que también la ha trabajado durante la semana. Son las dos variantes que están sobre la mesa. Nos la vamos a jugar con un 11, pero esta vez es más que nunca jugársela, porque a la falta del último entrenamiento hay dudas al respecto de todas estas variantes que te he contado. De una de esas saldrá el 11. Dimitrescu en portería. Unai Núñez, Sommer, Copete, Gallá en defensa, con Rioja en el carril derecho, con Ramazzani en el carril izquierdo. Centro del campo, Guido Rodríguez acompañado de Ugrinic o Javi Guerra. Beltrán en el enganche y arriba Umar Sadik. Esa es una apuesta que hacemos en base a lo que ha probado Carlos Corberán, que también, insisto, podría juntar en el centro a Ugrinic, a Guido y a Guerra, pero esto quizás puede pasar durante el partido, porque sabemos que Corberán también trabaja planes de partido para segundas partes.
Ahora os pregunto por el análisis del posible 11, ¿qué haríais vosotros? Y sobre todo, ¿con qué sensaciones ¿Creéis que viaja el equipo a la Cerámica para este derbi regional frente al Villarreal? ¿Y opciones que le dais al Valencia ante un equipo con plantilla Champions, como es el equipo de Marcelino García Toral? Antes, para acabar con la información, en noticias de mercado, como recordaréis, el pasado 11 de febrero, con motivo de la operación de Dimitri Fulquier, desvelamos en COPE la intención del Valencia de acudir al mercado para contratar un lateral derecho para suplir precisamente la baja del lateral francés, un mercado peculiar donde el Valencia solo tenía 20 días desde la operación de Fulquier para tratar de contratar a un jugador sin equipo, un detalle importante. Y hace exactamente 3 días os contaba Rafa Villarejo que desde la dirección deportiva se estaba intensificando las conversaciones para tratar de cerrar la contratación de Renzo Sarabia, lateral izquierdo argentino que venía de jugar en Brasil, que había acabado su vinculación a finales del año pasado, que estaba libre en el mercado y que sus condiciones contractuales pasaban por una vinculación más allá de los 4 meses que el Valencia le ponía sobre la mesa en firme. Contaba Villarejo por aquel entonces, hace 3 días, cuando se intensificaban las conversaciones, que el Valencia decía o Renzo Sarabia o ninguno. Y en las condiciones que quería el Valencia, no sé si guardándose en la negociación una letra pequeña de, en función del rendimiento o de la opinión del entrenador, poder tener un más uno. El caso de Villarejo es que también contabais ya ayer que la operación estaba para firmar.
Sí, de hecho están esperando la llegada ya del futbolista a Valencia, no hay ninguna prisa porque evidentemente no iba a entrar en la convocatoria. Además se ha metido de por medio una huelga de aerolíneas argentinas que parece que está entorpeciendo la posibilidad de que Renzo Sarabia, según la información que tenemos, pudiese viajar en el día de hoy, pero bueno.
Tiene que volver Tino Costa del Pueblo, ¿eh?
Pues entonces.
A ver, hay 4 vuelos. Habrá que movilizar. Hay 4 vuelos Buenos Aires-Madrid en el día de hoy, pero
¿a Barcelona no hay ninguno?
Pues igual sí, pero luego vale. Si quieres te lo paso por privado.
Es que Tino, por ejemplo, vuela por Barcelona.
Bueno, pues salvo que Tino lo meta en la maleta y se lo traiga a Renzo, parece que, insisto, parece que no va a ser hoy, pero bueno, es intrascendente. Lo trascendente es que está todo concretado con el futbolista, que todo ha ido encaminado por la información que desvelamos, que era o Renzo o nadie, y que en las condiciones que quería el Valencia o no había más, o sea, no había posibilidad de negociación. Es verdad que se ha retrasado, que tampoco se ha retrasado mucho, pero esas horas que se ha dado el entorno del jugador para apretar un poquito más lo que le iban a dar de pasta por estos 4 meses, tres meses hasta el 24 de mayo que finaliza la liga, y poco más. Por lo que decías, la información que yo tengo, no hay ningún asterisco, pero evidentemente, si Dios no lo quiera, Thierry se lesiona, sale y juega 8 partidos y la rompe, pues no hará falta ningún asterisco. Se quedará en el Valencia y le harán una oferta, porque el futbolista evidentemente está dando palmas. Se hablaba de un equipo de la MLS, hoy he leído el Orlando City, se hablaba de la Liga Qatarí, no sé qué equipo.
Para eso, si viene a jugar a Valencia la Liga Española 3 meses, tendrá tiempo a partir de mayo de volver a firmar un contrato con
Luca Beltrán, con el que parece que además tiene una relación ahí familiar, con Guido Rodríguez, con el que coincidió la selección argentina. Valencia, camino de las fallas.
Liga Española.
Liga Española, es que quiero decir.
Ya ha desaparecido el viento. Ha desaparecido el viento.
Por fin, parece que se va.
No lo digáis muy alto. No lo digáis muy alto.
No Sánchez, sino Pedro, ¿no?
La borrasca.
La borrasca, Pedro. Sánchez. Entonces, quiero decir, con todo eso, pues no había posibilidad de negociación.
¿Sensaciones para el Villarreal Valencia, cómo lo veis?
Bueno, pues yo mal. Aunque el Villarreal, lo estábamos hablando en la redacción, a mí el Villarreal no es un equipo que me entra excesivamente por el ojo, pero es evidente que tiene un plantillón. Lo que pasa es que me ha decepcionado a mí mucho en Champions y creo que se va a quedar ahora mismo en tierra de nadie, porque entre tercero y cuarto en realidad no te cambia tanto la película. Sí que te cambiaba antes, ahora no te cambia tanto la película. Entonces creo que por ahí puede desconectar el Villarreal, pero siempre es un partido especial para ellos enfrentarse al Valencia y poder hacerle daño. No sé, yo no soy excesivamente optimista para el partido.
A mí yo voy por ahí, por el plus que signifique para no voy a decir solo para Marcelino, para todo el Villarreal, por el derbi que significa, sí. pero bueno, también en la arenga de Marcelino entra evidentemente que se enfrenta al Valencia, no porque Marcelino le desee al Valencia nada malo, todo lo contrario, sabemos el cariño que le tiene, pero en la arenga, en el previo, en todo, ese plus de más, porque yo estoy de acuerdo contigo, lo hablábamos en el tiempo de juego y esta mañana lo hablaba con alguien de fútbol, efectivamente, este Villarreal... le da en la liga
no,
con la calidad
no enamora,
que tiene.
No enamora
pero la liga va sobrado,
pero compite
con 10 minutos,
y tiene pegada.
10 minutos de arreón. Quiero decir, yo en estoy haciendo mucho en Villarreal
así.
Y se lo dije a Zamora. Entre el 55 de partido y el 70, ahí pega arreones en todos los partidos que salen en estampida y van para arriba. Moleiro, Pepe, Micautache, Gerard Moreno,
Ayoce,
quien quieras. Quiero decir, entonces te aniquila en ahora, detrás. Son bastante permeables, por decirlo de alguna manera, y yo creo que el Valencia puede tener posibilidades si es capaz de aguantar esos arreones del Villarreal.
Fermín, 30 segundos.
Yo, que como sé que el Valencia se juega más, porque mirando la clasificación se juega mucho más, sí. Espero que el Valencia dé su cara competitiva y ojalá rasque un empate.
Que se aclare Corberán de todas las ideas que tiene, que ponga Javi Guerra, ponga Guido y que ponga Sadik, que son los que tienen que empezar. Bajo mi punto de vista.
Es un mensaje de última hora, Carlos, que nos cuenta Iván Herray,
directo buen fin de semana,
al
Iván,
número de WhatsApp de Carlos Corberán. Fermín, gracias. Te escuchamos en tiempo de juego. Un abrazo. Gracias, Rafa. Gracias,
siempre
Iván.
Vosotros.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. Esta tarde tiempo de juego, mañana tiempo de juego, pasado tiempo de juego, el partidazo de COPE y ahora la linterna, no, luz de cruce, la linterna a las 8:30. Con
algo de luz.
Algo de luz en la vida. Algo venía. En este caso con Vicente Ranz. Sean felices. Adiós.